Capítulo 6. Dios está con su familia por siempre. Terminé el capítulo anterior con un alcance firme en algunos puntos obvios. Cristo ha resucitado. Todos aquellos que han confiado en lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección como el único medio de salvación, tendrán vida eterna. Pero mientras tanto, ya somos miembros del reino de Cristo. Colosenses 1:13. Ese reino todavía no ha llegado en su plenitud y finalidad. Lo mismo se aplica a la derrota y destrucción de Satanás y de varios hijos caídos de Dios. Ya está en progreso, pero aún no se ha realizado. Satanás no tiene reclamo, no tiene propiedad, no tiene poder sobre la muerte, sobre ningún miembro del reino de Dios. Pertenecemos a Dios a través de Jesús, y Jesús conquistó la muerte para que podamos ser resucitados a la vida eterna con Él y Dios Padre. Romanos 6:8 al 9, Romanos 8:11, 1 Corintios 6:14, capítulo 15, 42 al 49. Sin embargo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, está vivo y bien hoy. Asimismo, los poderes de la oscuridad han sido destronados, pero no se han rendido. Se resisten, luchando una batalla perdida. Toda persona que abraza la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús es liberada del dominio de la oscuridad y transferida al reino del amado Hijo de Dios. Colosenses 1:13. A medida que el reino de Dios crece, el reino de las tinieblas disminuye. Es fácil perderse en el mal presente y el sufrimiento del mundo en lugar de mirar hacia el futuro. A veces es difícil recordar que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la presente era de maldad, de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. La Biblia no condena este dilema, es honesta al respecto. Toda la creación ha estado gimiendo al unísono con dolores de parto, esperando con grandes ansias la revelación de los hijos de Dios. Que la creación misma será liberada de su esclavitud de corrupción y obtendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 18 al 21. El signo de exclamación de la historia. En lo que queda de la historia, quiero centrarme en el increíble final. Cada gran epopeya tiene un final memorable. Ya sabes, la historia bíblica no es una excepción. Si esperas arpas y nubes, ve acostumbrándote a la decepción. Tendemos a procesar el acto final de la historia de la Biblia en términos de lo que obtenemos. Por ejemplo, tendremos vida eterna, no muerte. Eso es emocionante, pero la vida eterna en realidad no dice mucho. Es solo una descripción de la duración, no de la calidad. La calidad de vida eterna emerge más en nuestras mentes cuando procesamos el final de la historia como la vida en un nuevo Edén global. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, completa la historia con imágenes edénicas. Apocalipsis 21 y capítulo 22. Dios está ahí. El cielo ha vuelto a la tierra. Jesús está ahí. El árbol de la vida está ahí. Este Edén es realmente mejor que el Edén original. El mal ha concluido. No hay una rebelión esperando estallar en el mundo. Por lo tanto, la creación está perfectamente optimizada. No hay experiencia de enfermedad ni muerte en ninguna parte de las plantas, animales o humanos. No hay depredación ni violencia. Es como algo que nunca hemos experimentado. El ángulo del Edén nos acerca a lo que la Biblia misma enfatiza en lo que es el clímax de su historia. El pasaje de Romanos 8 que incluye arriba justa nuestro pensamiento lo suficiente como para extraer la verdadera esencia del plan de Dios. La revelación de los hijos de Dios, la gloria de los hijos de Dios. Sí, la creación gime para ser renovada, pero esa liberación está vinculada con la glorificación de la familia humana de Dios. En otras palabras, somos el juego final de lo que Dios ha estado haciendo. Nuestro estatus como sus hijos permanentemente adaptados para su presencia y presentes con Él permanentemente, es la vanguardia de la historia de la Biblia. Donde vivimos es solo un paisaje, sin duda espectacular. La visión final del libro de Apocalipsis sobre el nuevo Edén me señala este punto al comenzar así la escena final. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí, la morada de Dios está con el hombre. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Identidad eterna. La revelación de los hijos de Dios, la gloria de los hijos de Dios, es una manera de decir que algún día seremos transformados y hechos como Jesús. Como dijo el apóstol Juan: Amados, ahora somos hijos de Dios y lo que seremos aún no ha aparecido, pero sabemos que cuando aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. 1 Juan 3:2. La misma idea se expresa de otras maneras. Aquellos a quienes Él conocía también estaban predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, y de ella esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea como su cuerpo glorioso, por el poder que le permite incluso someter todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3:20 y 21. Nuestro destino es convertirnos en personas que proyectan completamente a Dios a la manera de la máxima imagen de Dios, Jesús. Eso ya está en proceso. Y todos con la cara descubierta, contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de un grado de gloria a otro. 2 Corintios 3:18. La Biblia termina nuestra historia con resurrección y transformación. Somos elevados a la vida eterna y se nos da un cuerpo glorificado, similar al que Jesús tuvo después de su resurrección. Pablo se refiere a esto como un cuerpo celeste. 1 Corintios 15, 35 al 58. Mi pasaje favorito sobre nuestro destino final y glorificación es un poco más oscuro. Es una escena en la carta de los Hebreos donde Jesús nos presenta a Dios y Dios a nosotros. Jesús está delante de Dios y la congregación, los hijos celestiales de Dios. Confiesa audazmente que no siente vergüenza de tenernos como hermanos en la familia. Hebreos 2:11. Y luego le dice a Dios y a los miembros sobrenaturales de la familia: Hablaré de tu nombre a mis hermanos y hermanas. En medio de la congregación cantaré tu alabanza. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Hebreos 2:12. Este es tu destino final, convertirte en un miembro permanente y legítimo de la familia de Dios. Al final, perteneces a la familia de Dios. Es lo que Él quiso desde el principio. Eso es lo que anhela toda la creación. Asociación eterna. ¿Alguna vez has tenido una conversación sobre cómo será la vida en la nueva creación, el cielo? He escuchado a muchas personas describirlo como un servicio de adoración sin fin, una sesión de preguntas y respuestas con Jesús o una reunión y un saludo glorificado de la iglesia. Eso último asusta a los introvertidos como yo. Si bien podemos inferir algunos casos imaginando lo que la vida en un Edén perfecto podría conllevar, la Biblia no dice mucho sobre esta experiencia. Lo que dice desafía el tipo de conjeturas enumeradas anteriormente. Aquellos que vencieren y perseveren en su fe en Jesús recibirán autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Jesús los hará sentarse conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Un día juzgaremos a los ángeles. 1 Corintios 6:3. ¿Qué significan estas frases? ¿Podemos comenzar preguntando quién gobierna las naciones ahora? La respuesta es: los hijos de Dios caídos asignados a las naciones en Babel. En otras palabras, las naciones en este momento aún no han sido totalmente, o incluso en su mayoría, reclamadas por Dios. La expansión del reino de Dios es un proceso gradual, como hemos señalado, un proceso ya iniciado, pero aún no finalizado. Cuando el proceso se complete al final de los días, los creyentes juzgarán a los ángeles. Juzgaremos a los hijos caídos de Dios reemplazándolos. Gobernaremos las naciones con Jesús, nuestro Rey y hermano. Cada vez que hablo sobre esta idea, recibo ciertas preguntas inevitables. ¿Qué tareas tendremos? ¿Tendrán algunos creyentes más autoridad que otros creyentes? ¿Seré el jefe de otro creyente? ¿Cómo podemos todos ser gobernantes? ¿Dictan nuestras obras quién está sobre quién? Todas estas son preguntas comprensibles de personas que viven en un mundo imperfecto y caído. Nuestra perspectiva está contaminada por el mundo defectuoso y dañado que experimentamos. Pero la Biblia no describe nuestro destino final como una relación entre jefe y empleado. Es una relación de padre e hijo. Nosotros, los hijos de Dios, trabajamos con Él junto a nuestros hermanos, ya sean humanos o divinos. Proyectamos la imagen de Dios juntos ahora de la manera que estábamos destinados a hacerlo. Y el hermano al que todos admiramos es Jesús. Todos los hijos de Dios han sido hechos como Él, el máximo portador de la imagen de nuestro Padre. El punto es que nuestro gobierno en el Nuevo Edén no tiene que ver con la jerarquía. Se trata de la sociedad familiar. Cuando todos los miembros de la familia son glorificados, la necesidad de una jerarquía de supervisión desaparece. Para ser honesto, no podemos concebir nada como esto. Vivimos en un mundo corrompido. Dios nos quiere. Él te quiere para experimentar la vida con Él de la manera que Él quería que fuera. Y algún día lo haremos, como dice la Biblia. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9.